Local de 44, número 2094, entre 136 y 137. Veterinaria Brothers, le damos a tu mascota el trato que se merece.
Porque este es su rock and roll.
Desentendémonos.
La revolución,
la revolución del fútbol.
Periodismo sin cara de culo. En 2x1 Radio. La revolución del fútbol.
A presentar, estamos ya charlando hace un buen rato, aprovechamos que anduvo por La Plata, que vino al partido a beneficio de Maxi el otro día, que se dio el gusto de jugar ratito en la cancha en la que tantos goles hizo y que la gente tanto lo quiere. Turbo querido Gonzalo Vargas, buen día, gracias por venir.
Buenos días, gracias a ustedes.
¿Utilizaste también la semana para cargar un poco las pilas con amistades que habías dejado en La Plata?
Sí, por supuesto. Por eso me quedé más que nada, ¿no? Porque tengo muchos amigos acá y, bueno, no dan los días cuando he venido por un fin de semana nada más, no dan los días para ver a todos lo que uno quiere ver. Así que aproveché, dado que mi hija está de viaje, no está en Uruguay, aproveché y me quedo unos días más.
¿Tu hija ya cuántos años tiene?
4 años tiene.
4 años.
Sí.
Chiquita.
Sí, sí.
Pero bueno, obviamente uno se arraiga demasiado.
No, por supuesto. Esa fue la razón por la cual yo el año pasado y el otro no quise irme a jugar al exterior también. Uh-huh. Al no vivir yo con ella en este momento, me quise quedar en Uruguay. Y bueno, no la dejo más, ahora ya no me alejo más.
Claro. ¿Y definitivamente decidiste no jugar más o estás viendo?
Sinceramente decidí no jugar desde julio del año pasado.
Sí.
Igual no me gusta decir nunca más voy a volver a jugar.
Claro.
Porque puede pasar de que de vuelta me den esas ganas que me hace buscar un equipo al otro día y después bueno tenga que callarme, ¿no? Con respecto a lo que dije, pero claro. En realidad por el momento estoy muy bien así y no tengo en mente volver a jugar.
¿Te cansó el fútbol?
No, quizás me fueron desgastando algunas cosas, pero yo creo que ya venía hace un tiempo sin esa motivación. Sí. que sentí cuando empecé, cuando estuve acá, cuando fui al exterior, cuando me fui más lejos. Y yo siempre digo que bueno, las cosas que uno hace, que uno le gusta hacer, y más el fútbol, que uno, si bien es un trabajo, obviamente, uno lo disfruta. Y cuando no lo disfruté como lo disfrutaba antes, decidí dar un paso al costado, porque creo que para hacerlo hay que hacerlo bien, ¿no?
Sí.
Y disfrutarlo.
¿Qué es lo que te cansó? Porque sos joven, en la edad promedio para de los que siguen jugando y continúan, y hay algo, digo, vos si mañana te invitan a jugar al fútbol seguramente vas. O sea,
sí, claro.
La práctica en sí, sí no te cansó, lo que te tiene que haber cansado es otra cosa.
Sí, digo, en general, obviamente tuve momentos en mi carrera que fueron excelentes, como el paso por Gimnasia, estar en México, en Uruguay. Tuve un momento muy muy malo, sobre todo anímico, en Francia. No en el Mónaco, pero en el otro equipo donde estuve.
En el Soyó.
Eso me desgastó un poco. Estuve un año y la verdad fueron 3-4 meses donde la pasé bastante mal y tuve que volver a remarla y salir adelante con mi familia. Eso fue quizás un desgaste. Después en México volví a tener continuidad, me sentí mucho mejor. Pero hubo algo que me hizo venir de México para acá, que fue el tema de las ganas de acercarme más a Uruguay. Siempre me costó el estar lejos de mi país, de mi gente. Y bueno, yo quería volver, no directamente a Uruguay, quería volver a estar cerca, venir a Argentina por el fútbol, ¿no? Más que nada. Y bueno, fueron cosas, quizás yo ahora si me preguntás, no sé, algo puntual que me pudo haber empezado a desgastar, pero seguramente que fue un cúmulo de cosas que me empezaron a desgastar en el fútbol y fui perdiendo motivación. Antes yo me acuerdo muy bien la etapa en la que estaba acá y no quería terminar los partidos. Me sentía bien de todo punto de vista, físico, anímico, futbolístico. Y a lo último ya no tenía esas ganas de que no terminaran los partidos, ¿viste? Ya no lo disfrutaba como tal. Y eso fue lo que me hizo tomar la decisión de alejarme un poco, por lo menos un tiempo, ¿no?
Gonzalo, contaste recién de que todavía no puedes decir que te retiraste del fútbol, pero estás ahí en esa situación de que todavía no tenés decidido. Más allá de lo que pase en el corto tiempo, ¿tenés pensado continuar ligado al fútbol o preferís dedicarte a otra cosa?
Sinceramente no tengo ganas. Si me preguntás hoy por hoy, te puedo decir que no tengo ganas de seguir vinculado al fútbol. Ni como técnico, ni tal vez el día de mañana como ayudante, como técnico, no. Creo que aparte no tengo el perfil de técnico. Soy un tipo que la verdad no mira mucho fútbol. No soy de mirar mucho fútbol. No me gusta hablar mucho de fútbol en el día. Salvo cuando estoy con dos o tres amigos en la íntima. Pero después no me gusta hablar de fútbol ni que me pregunten mucho de fútbol.
Me gustaba jugarlo,
sí, pero no hablar de fútbol no me gusta mucho, así que creo que es contradictorio, ¿no? Creo que no me siento con ganas de seguir vinculado al fútbol el día de mañana. Quizás la parte de representante también ahora en Uruguay me han ofrecido estar con un par de grupos de representantes, tampoco. Bien. No lo veo un buen ambiente para nada en Uruguay, estoy hablando en Uruguay de esto, ¿no? Sí. Donde tengo conocimiento, no lo veo para mi perfil tampoco.
Claro, pero también está la parte de representante que es más de contención del futbolista. ¿Crees que le puede dar una mano o como está tan manchado el fútbol?
Yo creo que sí, exactamente, porque viví situaciones que me hicieron ver cómo está el fútbol, ¿no? Sí, con respecto a ese tema. Creo que una mano puedo dar desde ese punto de vista. Tengo la experiencia de haber estado lejos, de haber estado solo afuera, de haber estado con mi familia, pero estar afuera siempre hace... necesitar esa contención de alguien, si se quiere representante, el que fuera, y de ese punto de vista yo creo que podría dar una mano. El tema está en lo que es el entorno, ¿no?
Claro.
En lo que es el entorno. No creo que no esté preparado para eso.
Me quedé con el tema de la falta de motivación. ¿Cómo discernís que sea una cuestión personal, individual, y que no tenga que ver esa falta de motivación con el eventual plantel que estabas integrando al momento de decidirlo, con la situación del equipo, con la comodidad que tenés en lo grupal?
Yo creo que se lo atribuyo a, más que nada, más que al grupo, pues he estado en grupos excelentes, he estado en grupos no tan excelentes, pero que me han tratado muy bien también, nunca tuve un problema grupal. Más que nada... No lo atribuyo a un grupo en especial o a un momento en especial. Esto se fue dando en el correr de dos o tres años.
Es acumulativo.
Por eso digo que no fue de un momento para el otro.
Te levantaste un día, te agarró el revir y dijiste...
No fue así. Esto se fue dando con el correr de los años y por eso contaba recién que ya no sentía... Durante un tiempo dejé de sentir esa motivación de querer jugar todo el tiempo, de no querer que se terminaran los partidos. Por el momento sigo bien, por eso. Creo que el día de mañana tal vez me cambie la cabeza un poco, ¿no? Pero lo que me hizo tomar la determinación fue eso, no fue de un día para el otro.
Estamos hablando con Gonzalo Vargas, el Turbo. Turbo, preguntarte una pequeña reseña, aprovechando que estás acá con nosotros. Barrio en el que te criaste en Uruguay, club en el que debutaste tus formativas y también de dónde viene el apodo.
Yo nací en Montevideo, pero a los dos años de edad, a los cuatro años de edad, mis padres me llevan a vivir a Shangri-La, que es la Costa de Oro, se llama. Es el primer balneario yendo de Montevideo para el este, está a 10 minutos de Montevideo. Y me crié ahí, estuve, bueno, hasta el día de hoy sigue mi familia ahí, parte de mi familia. Yo estuve, antes de venirme para acá, estuve hasta los 22, 23 años más o menos. Y bueno, después de ahí empecé a jugar a los 8 años en City Park, se llama, un equipo de Babi. Hasta los 13, yo a los 13 años, bueno, dejé de jugar un año, no quería saber nada con el fútbol, y a los 14 me voy a probar a defensor. Y bueno, me crié en ese balneario, es un balneario, más que nada, ¿no? Parte de donde empieza ya la zona más de playa y a las afueras de Montevideo.
Y después ahora, terminás debutando en Defensor.
Después debuto en Defensor, sí, hago, bueno, estoy en octava división cuando llego a los 14 años y bueno, no me ficharon y enseguida a las pocas semanas empecé en séptima. No hice sexta, hice dos años de quinta, dos de cuarta y primera. No hice reserva tampoco.
¿A qué edad debutaste?
A los 18 años.
18, siempre delantero.
Siempre delantero, sí.
¿Y el apodo Turbo de dónde viene?
El apodo en el año 2001, cuando me ascienden a primera, en Defensor, estábamos haciendo un loquito, me acuerdo, y Fernando Fadevil, un ex compañero que yo tenía en esa época, ya tenía experiencia ahí en primera, en Defensor, por la forma en que corría, y iba todas las pelotas igual, y que, bueno, hasta los entrenamientos, haciendo un loquito, ya estaba pasado revoluciones, me puso Turbo. Bueno, este es un turbo, y ahí quedó. Tal es así que, bueno, después, cuando, por ejemplo, me pasaba cuando yo fui a Francia, no sabían mi nombre. O sea, por el saltoparlante cuando entraba era Turbo Vargas y no...
No, Gonzalo, no Turbo en francés, era. Turbo.
No, nombraba. Turbo. Turbo. Él tiene la O al final.
Pero es igual
en francés. Es lo mismo. Sí. Ellos lo pronunciaban así, por lo menos, digo. Sí. Con ahora, Chile lo cambiaban.
Ahora, vos decís que no te gusta mucho el fútbol, que te gusta jugarlo. Ahora el fútbol te ha dado oportunidad de estar...
Por supuesto.
En lugares hermosos.
Yo soy
primero
agradecido.
Montevideo, después La Plata, que son ciudades con algunas similitudes.
Sí.
Después en Guadalajara, en México, que es, tengo entendido, una ciudad hermosa.
Divina ciudad.
Y después viviste en Mónaco.
Sí.
Mirabas el gran premio de Fórmula 1 desde el balcón de tu casa.
Sí, es verdad. Tuve la suerte de poder hacerlo, aparte soy enfermo, fanático de los autos, desde chico. Y bueno, tuve la posibilidad. Yo soy un agradecido al fútbol, siempre digo. No es que no me guste de una manera despectiva,
¿no?
Pero
uno te entiende.
Soy muy agradecido. Yo conocí gran parte del mundo gracias al fútbol. Gracias al fútbol. Más con el fútbol que yéndome de vacaciones. Así que si no fuera por el fútbol, no hubiera conocido prácticamente casi nada de lo que conozco. Entonces, y pude vivir en lugares, como tú decís, muy lindos. Lugares hermosos, ¿no? Conocer otras culturas, que eso creo que lo valoro más que los lugares donde estuve.
Ahora, por ejemplo, bueno, Estudiantes vendió a Carrillo, al Mónaco. ¿Es un lugar fácil para adaptarse o tiene sus particularidades?
Tiene sus particularidades al principio. Es un lugar que tiene demasiado lujo, pero demasiado. O sea, cuando uno llega se siente un poco desubicado. Depende del lugar donde venga también, ¿no? Y de la situación en la cual haya estado. Yo me fui de acá y era una gran diferencia, ¿no? Igual es una diferencia notoria con respecto a casi todo el mundo, pero es muy especial, demasiado lujo en la calle, uno quizás la forma de vestir, la forma de manejarse el día a día, obviamente que el idioma tiene que ver, habían sudamericanos que me ayudaron, me ayudaron argentinos y uruguayos en el equipo.
¿Quiénes estaban en ese momento?
Estaba Luca Bernardi, Cufré.
Cufré
llegó un poquito después que yo, pero llegó casi el mismo mes. Estaba Diego Pérez, Russo Pérez,
Russo,
de la selección uruguaya,
sí.
Que tenía una amistad yo porque habíamos jugado juntos en Defensor.
Defensor, mirá.
Después estaba, argentinos y uruguayos esos, y después había un brasilero, Bolívar, que bueno, también era como un.
Por ejemplo, por las calles del Principado, ¿con qué auto te manejabas?
Citroën 12B67.
No, yo tenía una camioneta, pero me cruzaba así, con autos que no, o sea, lo más común que veías ahí era todo el día Ferrari, todo el día Bentley, todo el día Lamborghini. O sea, es lo común, ¿no?
Sí.
De repente estaba viendo la televisión y veía un programa, un videoclip en MTV y estaba en mi edificio, el edificio donde yo vivía. Entonces, cosas así y te llamaba mucho la atención. Estar comiendo en lugares ahí cercanos a mi casa y encontrarme con gente famosa todos los días.
¿Con quiénes, por ejemplo?
Paris Hilton, Jordan estaba un día.
Mamita.
Dejan, no estaba en Mónaco, pero iba muy seguido.
Sí.
El técnico, que había sido técnico del Mónaco hace unos años.
¿Daba para una fotito con Jordan? No, a mí ese tipo de cosas no me gusta.
O sea, sí lo admiro. Admiro un montón de gente conocida, pero no soy de acercarme.
Sí, es bastante frío por lo que contás, ¿no? El trato con los ciudadanos y demás.
Es muy frío. El francés es muy frío, en sí, ¿no? Para mi punto de vista, es muy frío, pero más en Mónaco.
Mucho más.
¿Y ver a las autoridades del Principado es algo común o inalcanzable?
A las autoridades.
Sí, al príncipe.
El príncipe entraba al vestuario después de cada partido, de local. Sí, entraba al vestuario cuando ganábamos, más que nada, porque cuando perdíamos no estaba mucho, no tenía ni idea de fútbol, la verdad.
Eso pasa en todos lados.
Pero tenía mucha plata.
Cuando ganan, viste, aparece hasta el último vocal de la comisión directiva, todo. Después, cuando perdés.
No, por supuesto, pero pasa en casi todos lados. Pero no, al príncipe entraba al vestuario y.
Alberto, digamos, ¿no?
Sí, sí, sí.
El Beto.
Exacto. Exactamente. Y bueno, entraba acompañado del presidente. Y bueno, nos saludaba a todos, no podías estar, tenías que estar con algo de ropa, te hacían vestir enseguida, todo un protocolo ahí cuando entraba, pero claro, mucho respeto. Después, bueno, ahí en Mónaco, después otro dato a destacar, digo, el jugador de fútbol es como un habitante más de Mónaco, ¿no? Claro, viste que
acá en toda parte, Uruguay, imagino.
En Uruguay algo también, tenés quizás un poco de ¿cómo te puedo explicar? De flexibilidad con algunas cosas, ¿no?
Sí.
Ya sea cuando vas en auto, lo que sea, ha pasado, nos ha pasado a todos. En Mónaco, por ejemplo, el primer partido que yo viajo a jugar al exterior, me llama, estoy por llegar al aeropuerto y me llama mi señora, y la había parado la policía. O sea, había pisado una línea amarilla que no tenía ni idea ella. primera vez que andaba, salía en la camioneta. Y bueno, me llamó desesperada llorando, le pasé el teléfono a Gael Givet, que era un jugador de la selección francesa en ese momento, un central. Habló con el policía, le dijo, soy fulano, no hubo caso, no hubo con qué convencerlo a los policías. Le pusieron la multa, la retuvieron ahí como una hora más o menos, preguntándole qué hacía ahí, qué hacía el Mónaco, todo. En ese tipo de cosas, son intachables. No hay ningún tipo de beneficio, de contemplación. Es todo muy ordenado, muy correcto. La verdad que es primer mundo, ¿no? Primer mundo con todas las letras.
¿Tuviste que abandonar el termo y el mate para andar por la calle? ¿O te miraban como un bicho raro y no te importaba?
No, yo ya no andaba con el termo de mate en la calle. Pero acá tampoco lo hago.
No, porque acá en La Plata por ahí es más común.
Es un poco más común. Sí. Allá no, tomaban el vestuario. Sí. Tomaba el vestuario con los sudamericanos, algún francés, italiano se prendía, pero tomaba uno y no le gustaba, obviamente. Claro. Pero no, tomaba en el vestuario, más que nada, o en mi casa. En mi casa sí, pero en la calle no andaba.
Tampoco es que allá toman todo champagne, ¿no? Como si fuera
ahí, no, no. Pero se lo di a mano, lo tiene en 12 horas.
No, pues, te iba a preguntar, ¿cómo te llevaste con el francés? ¿Vos parlas francés?
Oui, je parle.
¿Pero bien?
Sí, me llevo bien porque... ¿Qué pasa? Yo a los 6 meses, a mí me gustaron los idiomas siempre. Es una de las pocas cosas que me gustó estudiar eso y la biología, lo único que me gustó estudiar estudiaba. Y después, los idiomas siempre me encantaron. Empecé a hablar, a los 6 meses ya tiraba palabras sueltas y tenés que ser careta para aprender el día a día. A mí me mandaban una profesora para mi señora y para mí, 3 veces por semana, iba 2 horas cada día. Y la primera hora estábamos reenchufados, la parte de ella hablaba español, era gallega. Y la segunda hora era picada, cerveza, algo para tomar y hablando de cualquier cosa en español. Entonces llegó un momento, al mes y medio, le dije, porque me la mandaron los dirigentes del club, le digo, no me mandes más la profesora, voy a aprender en el día a día en la calle porque ya, la verdad, no estoy estudiando nada. Le digo, y era verdad, era una pérdida de tiempo para mí y para ellos, o sea... Le fui claro, a los 6 meses ya estaba hablando bastante, porque era careta. Me tiraba a hablar. Iba a comprar cosas, la comida a la calle.
¿Pauso colé?
Sí, exactamente. Y después al año, me voy a préstamo al Soyo y era el único tipo en el vestuario que hablaba español. O sea, lo tuve que aprender sí o sí el idioma. Y hoy por hoy me he olvidado algunas cosas, porque obviamente cuando si no lo practicás vas perdiendo un poco la costumbre de hablarlo y se te olvidan algunas palabras. Pero lo aprendí, de esa manera lo tuve que aprender sí o sí.
Capaz que ahora los chicos quieren volver, pero yo pensaba en el futuro, porque contaste que sos apasionado de los autos, no sé si tendrá que ver esto de acá en adelante con algo de lo que te gusta, pero sí, tampoco sé, pero das la sensación que sos un tipo que te gusta vivir cerca de tu familia, ¿no?
Sí.
Que tu lugar es ahí y que por ahora, salvo que pase algo raro, te vas a instalar ahí.
No tengo duda que voy a seguir viviendo en Uruguay. Primero que nada... Obviamente por mi familia, por amigos. Siempre me gustó estar cerca de mi lugar, donde yo viví siempre, ¿no? Donde yo nací. Me cuestan un poco los cambios, me cuesta un poco el alejarme de mis seres queridos y me costó toda la vida. O sea, estuve 7 años y medio fuera de Uruguay, contando los años que estuve en Argentina, pero me costó, no es que fue fácil. y hice un esfuerzo grande. Pero bueno, hoy hay alguien que, más allá de mi familia, mis amigos, alguien que me hace, no tengo que dudar un segundo cuando digo voy a estar en Uruguay hasta toda mi vida, porque está mi hija.
Claro.
Y no me voy a separar un segundo de mi hija. Así que hoy por hoy te puedo decir que lo tengo más que decidido. El día de mañana obviamente va a crecer, se va a independizar, y después uno va a poder quizás ver otros horizontes, ¿no? Pero porque siempre hay tiempo para eso. Pero por el momento te puedo asegurar que voy a estar en Uruguay muchos años.
¿Y el automovilismo o es solamente una pasión para mirar?
No, voy al autódromo allá en el Pinar, se llama, cerca de donde yo me crié, cerca del aeropuerto. Hay un autódromo y voy a dar las carreras los domingos a la mañana. Y me gustaría el día de mañana tener la chance de subirme a un auto de eso. Siempre lo hablo con mis amigos, me han ofrecido amigos que corren. Tengo un amigo que corre allá y me ha ofrecido ya, y tengo muchas ganas, lo estoy pensando bastante seriamente.
Sí. Tenés un apodo multifunción, además.
Vos que sabés, Osvaldo, de autos. Ha habido muchos futbolistas que después se han dedicado.
Bruno Marioni.
Sí, Bruno. Sí. Bruno Marioni, el Tano Pernía.
Palermo también es fanático de
Palermo. Se ha subido en un auto, sí.
La Brujita fue propietario de un equipo.
Con Crespo.
Con Crespo. Hasta que Hidalgo los acostó.
A Bondancieri,
claro. Sí. Bueno, después otro deportista, bueno, Víctor Emilio Galinde, campeón del mundo del boxeo semipesado con Argentina, se dedicó al turismo carretera, es más, murió.
Perdió la vida.
Un día se lo llevaron por delante.
Mirá, caminando por el costado de la pista en dirección. Pista.
Sí, hay muchos, hay muchos. ¿En México alcanzaste a jugar con Lucas Lobos?
En contra de él.
En contra
de Lucas, sí, él estaba en Tigre, en Tigre de Monterrey.
Sí.
Jugamos varios partidos en contra, sí. Jugamos tres o cuatro
la
partidos.
La rompió en México.
La rompió, la verdad, una bestia. Fue el mejor jugador del 2014, del campeonato mexicano, no sé si el anterior también, no me acuerdo.
Sí, creo que sí.
Creo que también. Bueno, con la selección después, la verdad que una bestia, Lucas. La rompía y aparte haciendo esfuerzo para jugar a veces por el tema de su rodilla.
Sí.
Y yo sabía más o menos cómo... El esfuerzo que hacía, pero él estaba siempre y siempre la rompía todos los partidos.
Claro.
Por más de que estuviera como estuviera, siempre andaba bien.
Estamos charlando con Gonzalo Vargas. ¿A Gimnasia te trae Troglio? ¿O no?
¿La segunda etapa?
La primera etapa
me trae Isquia.
Estaba Isquia.
Sí, que después claro, lo tuve de vuelta al México, Isquia.
Claro.
Sí, me trae Carlos.
Uh-huh. Los recuerdos, obviamente, de Gimnasia, los mejores.
Los mejores de mi carrera. Sí, las mejores y por lejos, sí, creo que sí.
Un gol en Gimnasia, por lo emotivo, sé cuál me vas a contestar. Ahora, por sí. Lo lindo.
Por lo lindo. Yo me acuerdo de un gol acá, Olimpo Bahía Blanca, el día que le hago tres, que ganamos 3-1, creo, que yo hice los tres, y el segundo de los goles... Ese fue uno de los más lindos que hice.
¿En el Estadio de la Plata?
En el Estadio de la Plata con un pase de Cabrera.
¿Qué eso? ¿Lo salís gritando con la mano como diciendo más o menos? ¿Ese no fue?
No, ese fue con River.
El 3-3. Ah, con River. El 3-3 con River.
Sí.
También,
sí,
en el Estadio de Ciudad de la Plata.
Yo me acuerdo casi todos los goles que hice acá. Así que...
a ver si te acordás de este. A ver.
Sale Gous. Sale Marcelo Gous. Toca la pelota para Lobo. La tiene Lobo. Domina Lobo. Del otro lado se la pide Lich. A ver si lo ve, le metió el pelotazo para Gonzalo Vargas, está Gonzalo Vargas, Gonzalo Vargas, Gonzalo Vargas, Gonzalo Vargas, tiró. Gimnasia, Gonzalo Vargas, 47 minutos, con dos de descuento, Lobo tocó la pelota para Gonzalo Vargas, se fue en medio de los dos amigos Estudiantes, se fue a enfrentarlo Martín Herrera, se abrió bien por la izquierda, lo desairó al arquero, tocó la pelota cortita, 4 para Gimnasia, 1 para Estudiantes de la Plata, Gonzalo Vargas, 47 minutos autor de la conquista.
Inconfundible relato de nuestro querido Daniel Barinaga.
Qué grande, qué partido.
Terrible. Fue después de ese gol... se origina la famosa foto de Pedro Troglio saltando, que después fue la tapa del libro de Luigi Rivera.
Exactamente.
Tiene razón.
¿Eh?
Exactamente.
Después de ese...
No, le iba a decir al Turbo, es una injusticia si no pone como uno de los mejores goles El del domingo pasado fue un golazo. ¿O no? ¿Me equivoco?
Fue lindo gol para
la
mí.
La agarraste, sí. Pero cargaste todo el power con esa
bolilla. Fue lindo gol, sí.
¿Ni dudaste de venir a jugar el domingo?
No, no, por supuesto. Me llamó Marín, me llamó Guillermo allá a Uruguay. Después me escribió otra persona que estaba organizando con él. A los pocos días estuvimos en contacto todo un mes, tres, cuatro veces en un mes, y obviamente para confirmar, y yo le dije en el momento, la primera vez que me llamó Guillermo, le dije, por supuesto contá conmigo, en estos casos, por estos motivos siempre a uno le da gusto venir. A mí por lo menos me da mucho gusto, y que se hayan acordado aparte, ¿no? Que hayan acordado, que hayan querido que yo estuviera, y por una causa tan importante como esta de Maxi, ¿no?
Sí, sí, que la verdad, pobre, tuvo un momento de gran alegría con todo lo mal que la está pasando, y las fotos, las imágenes que hay de él, viéndolo sonreír y con esa cara de emoción, fue algo realmente muy lindo. ¿Cómo está el fútbol uruguayo? Vos jugaste en la selección también.
Sí, 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 jugué en la selección.
Ese privilegio.
Tuve el privilegio de jugar, que es de las cosas más extraño en el fútbol, eso sí lo estoy extrañando. Pero el fútbol uruguayo no está muy bien, sinceramente no está muy bien. En cuanto a lo económico, la mayoría de los equipos tienen problemas, casi todos los equipos, te diría, de primera división estoy hablando.
Sí, sí, sí.
Infraestructura, algunos la tienen, pero quizás no se le saca mayor provecho, no se mejora. No hay mucha voluntad, y otros no tienen la posibilidad por lo económico.
Cierto.
El tema de ropa para entrenar, el tema de agua caliente. Yo en mi última etapa en Bellavista, por ejemplo, cuando estuvo Bellavista, ahora desapareció.
Ajá.
Pero en mi última etapa en Bellavista yo estuve un año, cuando voy con el topo,
claro.
La verdad me iba a bañar a casa después de ese entrenamiento, me llevaba la ropa, la lavaba yo, entrenaba con medias mías, sí. O sea, ese tipo de cosas suelen pasar en el fútbol uruguayo, y es una lástima, porque hay mucha pasión, hay con qué aprovechar en cuanto a jugadores, ¿no? El fútbol, y no, quizás al jugador no se le da todas las herramientas para no tener otra preocupación que no sea el fútbol.
Turbo, a ver, sin profundizar, porque debe ser largo el debate o la historia, te pregunto, ¿cuál es tu postura, tu posición? ¿Cómo cayó en Uruguay la detención de Eugenio Figueredo? Y me da la sensación, cuando escucho desde Uruguay, que hay muchos que están del lado de Paco Casal y otros en contra. Como que es un poco el empresario que maneja el fútbol, si se quiere.
Bueno, Paco es una persona muy importante, ya muy influyente. Quizás ahora no está tan desde al frente visiblemente. Se está alejando un poco, pero sigue con la misma incidencia. O casi la misma incidencia, y obviamente que hay gente que está de acuerdo y gente que no. A mí Paco Casal, por ejemplo, me llevó a Mónaco, y la verdad le estoy sumamente agradecido, porque bueno, me acomodó la vida, como quien dice, ¿no? Después, con el tema de Figueredo, la mayoría de la gente está, ¿cómo te puedo decir? De acuerdo en lo que pasó, está contenta con lo que pasó, porque mucha gente ya sospechaba lo que estaba pasando. En mi opinión, si es así, creo que está bien lo que sucedió. Creo que el fútbol pasa ya con estas cosas a dejar de ser una diversión, algo de pasa a dejar de vivirse con esa pasión, porque estas cosas lo ensucian, y todo lo que sea ensuciar al fútbol tiene que estar penalizado. Para mí no tiene que tener ningún derecho de poder seguir adentro del fútbol, ya sea acá o en cualquier lugar del mundo. Y lo que pasó, la verdad, obviamente nos deja mal parados a los uruguayos, y pienso que hay que estos actos hay que pagarlos, ¿no? Todo se paga en vida, dicen, y creo que está bien que se haya investigado, que se haya llegado a esta resolución, en mi punto de vista.
Gonzalo, recién hablabas de las problemáticas de un equipo como Bellavista, un equipo de primera, que vos prácticamente tenías que llevarte la ropa y demás problemáticas. Me imagino lo que debe ser en el fútbol formativo uruguayo. Lo que no entiendo, cómo se explica que haya tantos jugadores uruguayos en el mundo recorriendo y siendo las mejores selecciones del mundo. ¿Cómo se explica eso?
Es un poco, sí, es contradictorio también, pero hay equipos, por ejemplo, hay muchos de los jugadores que están en el exterior que han sido formados en equipos como Danubio, Wander, River, Defensor, sí, Peñarol y Nacional, que son esos seis equipos, cinco o seis equipos, que son los únicos que están, algunos más que otros, pero están más o menos bastante bien con respecto a los demás. Hmm. En realidad, es difícil entender cómo salen tantos jugadores. Siempre comentan en Uruguay, el que juega en las canchas de fútbol uruguayo juega en cualquier parte del mundo. Sí. Porque aparte las canchas, ni siquiera las canchas son buenas, en general. Ahora se mejoró mucho, está sí, bien, se mejoró mucho. Hay equipos que tienen muy buenos estadios, muy buenas canchas, más que nada el piso. Pero después tenés potreros. O sea, estás entrenando en las formaciones, es difícil formar un jugador que llega a primera división con todos los fundamentos necesarios. Porque estás entrenando y te faltan pelotas. Tenés una pelota para 4 o 5 jugadores.
Imposible.
Imposible hacer un trabajo de fundamentos de A2 o de A3. Y todo eso se nota. Lo que pasa es que yo entiendo lo que tú decís, pero a su vez también veo la forma de jugar, por ejemplo, de la selección, ¿no?
Claro.
El jugador uruguayo cuando sale va y juega en equipo del exterior con jugadores, con figuras impresionantes. Es un mérito llegar a donde llega el jugador uruguayo con tanta carencia en el fútbol uruguayo, ¿no? Uh-huh. Es un mérito enorme. Siempre comentamos lo mismo, pero es una realidad distinta cuando se junta la selección, por ejemplo, en su forma de jugar.
Está igual.
Y parte para mí desde un principio, de la base de cómo se tiene que jugar al fútbol, los fundamentos. Se ve reflejado esta carencia que tiene el fútbol uruguayo, se ve reflejado cuando juega la selección, ¿no? Uh-huh, de claro, la formación que tuvieron los jugadores. Ahora, el jugador que va al fútbol del exterior, obviamente que sobresale porque el uruguayo, primero porque son excelentes jugadores en cuanto a técnica, a lo que sea, físicamente, pero el jugador uruguayo aparte tiene un temple, claro, la cabeza sí, del jugador uruguayo es muy constante. Es muy constante, es siempre tiene ese hambre de gloria y llega a un lugar donde no conoce nadie y quiere triunfar y quiere sobresalir del resto. No se conforma con ya haber llegado ahí. Entonces creo que ahí hace la diferencia también, o queda a la par de los demás.
Claro.
Gonzalo, muchísimas gracias por haber venido a tomar unos mates con nosotros. No sé cuántos te tocaron.
Me quedé sin agua. No, pero uno de los que más tomó.
Ah, bueno, a charlar un ratito, la verdad, el gusto. Gonzalo tiene la desgracia del primer periodista haber conocido en la Ciudad de Plata fue a mí. Y lo fui a perseguir cuando salió de CIMED, de la revisión claro, médica, y ahí claro, lo agarré en la puerta, así que la primera nota se la hice yo.
Tan mal no le fue. Hoy tendría la ventaja de que no te podría perseguir.
No, y él me tendría que ir a buscar a CIMED, claro, he estado tanto en CIMED últimamente. Claro. Así que bueno, Gonzalito, lo mejor en la vida, en lo que elijas, y el gusto de siempre charlar contigo.
Bueno, muchas gracias, un placer como siempre, sabés que te considero un amigo, y bueno, una alegría estar acá y que se hayan acordado y por la invitación, un agradecimiento enorme.
Bueno, vamos a una tanda, dale.
Sumate a la comunidad 221. En Twitter, @221radios. Participá, opiná, dejanos tu mensaje. 221 Radio. Más que una radio, una comunidad. 221 Radio 103.1. Escuchá la ciudad.
Comiendo despacio, publicitario. La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires sancionó la ley 14.449 de acceso justo al hábitat. Una ley que aporta soluciones habitacionales concretas para transformar la calidad de vida del pueblo. Con mayor inclusión, justicia social y soberanía política. Diputados, Provincia de Buenos Aires.
La parrillita del agua. La parrillita.